Yo ya pasé por muchas cosas, pero qué bueno es escucharlo otra vez y reescuchar estas cosas. Digo amén a esos cuatro puntos, sí. También que el mover de Dios que estamos, yo creo que estoy bajo un mover del Espíritu Santo, que el diablo quiere soplar y quiere apagar y echarle agua. No. Y este mover del Espíritu Santo, me doy cuenta que no era para 40 años atrás. Este mover del Espíritu Santo es para ahora, a partir del año 2000. Los 40 años fueron como 40 años del desierto, cuando salieron de Egipto, para probar a la gente que salía, y no todos entraron. Pero ahora este mover de Dios tiene vigencia. Yo me pidió Diego que comparta algo sobre uno de los padres más impactantes para mí de la Biblia y poder aportar a lo que dijo Dani respecto a ser los padres que forman hijos y que tienen hijos que son siervos de Dios, nada menos, hijos siervos de Dios. No basta hijos que vayan a la iglesia, que se bauticen, no, que sean siervos de Dios. Y miren lo que dice Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento. Y fíjense en el último libro del Antiguo Testamento y en el último capítulo. Y en los últimos dos versículos. Yo os envío al profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y castigue la tierra con maldición. Miren cómo termina el Antiguo Testamento. Termina con el tema de padres e hijos. Y terminan con una maldición. No todos los libros terminan, siempre terminan con un final feliz. Este no. Y el Antiguo Testamento termina ahí. Y este profeta Elías es nada más ni nada menos que Juan el Bautista, que Jesús reconoce. Dice, esta profecía ya está cumplida, porque el profeta vino en Juan el Bautista y ustedes no lo reconocieron. Y valora Jesús a Juan el Bautista. Y dice, entre los nacidos de mujer no se levantó otro mayor que Juan el Bautista. Y uno de los padres que más me impacta fueron los padres de Juan el Bautista. Y están en Lucas, Evangelio de San Lucas. No habla mucho, pero habla lo justo. Capítulo 1, ahí aparece brevemente, pero concretamente definida, la actuación de los padres de Juan el Bautista para llegar a tener e influir en la vida de su hijo, como estos influyeron. Dice el versículo 5, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor, pero no tenían hijos, porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Y aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, le tocó en suerte entrar conforme a la costumbre del sacerdocio en el santuario del Señor para ofrecer el incienso. Toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Entonces se le apareció un ángel del Señor puesto de pie a la derecha del altar del incienso. Y al verlo, Zacarías se turbó y lo sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Juan. En primer lugar, quiero destacar la particularidad de este matrimonio. Eran sacerdotes. También los pasajes que leyó Dani en el Antiguo Testamento hablaba de los hijos de Elí, sacerdotes. Y aquí la esposa de Zacarías, Elizabeth, era descendiente de Aarón, que fue el primer sumo sacerdote que tuvo Israel. Había en su sangre esto, eran sacerdotes. Y quiero decirte que los hijos tienen que criarse bajo el sacerdocio de los padres, si es que van a influir en la vida de ellos. ¿Cuántos sacerdotes tenemos aquí? Levante su mano, a ver. Los que no son sacerdotes, no la levanten, por favor. Otra vez. Bueno, la palabra nos dice: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Sepas o no sepas, sos un sacerdote, una sacerdotisa. Decile al que está al lado que él es un sacerdote. Decíselo seriamente. Decile, sos un sacerdote, ¿eh? No te olvides. Miren lo que dice Oseas, después volvemos a Lucas. Ezequiel, Daniel, Oseas, capítulo 6, y en versículo, perdón, Oseas, capítulo 4, versículo 6. Dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Puesto que olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. ¿Leíste eso alguna vez? El sacerdocio tiene que estar muy relacionado con la crianza de los hijos. Si va a haber hijos con seguridad introducidos en el reino de Dios y sirviendo, los padres tienen que funcionar como sacerdotes. Volvemos a Lucas 1. Un sacerdote o los sacerdotes está sacado del Antiguo Testamento. Ahí comienzan la función del sacerdocio. Si tuviésemos que definir al sacerdote, tenemos que definirlo de esta manera: el sacerdote es un relacionador. Relaciona al hombre con Dios y relaciona a Dios con el hombre. Es amigo de Dios, es amigo del hombre. Al hombre le habla bien de Dios y a Dios le habla bien del hombre, y él relaciona, él es un puente, él está en medio de el hombre y Dios. Él es un relacionador. En el Nuevo Testamento El sacerdocio se acrecienta, sigue siendo relacionador, pero se le agrega algo más. Relaciona al hombre con Dios, a Dios con el hombre y al hombre con el hombre. Porque nos dio el ministerio de la reconciliación, de la relación. Entonces, el sacerdocio está definido de esta manera. Él es un relacionador. Relaciona a Dios con el hombre, al hombre con Dios y al hombre con el hombre. Qué tremendo, ¿no? Por eso nos hizo reyes y sacerdotes. Bueno, en esta relación, lo peor que puede haber, como me pasó a mí una vez, yo necesitaba dinero, era adolescente, los adolescentes siempre pucherean, y yo quería tener un poco más de plata, y había en la congregación un hermano arquitecto. Le digo, ¿no habrá algún lugarcito para mí? En la obra, en alguna obra. Sí, dice, a ver, déjame que hable. Y habló, y me dice después, presentate el lunes en tal lugar. Y yo ya hablé con el capataz, así que yo fui y me presenté. Ah, sí, el arquitecto dijo que iba a venir. Bueno, dice, ahí tiene el balde, la cuchara, y hay una pared que empezó a estar levantándose, y si continúa levantando la pared esa. Y yo en mi vida había agarrado una balde, cuchara, Portland había visto. Pero fui, alguna vez también vi, sabía que había que poner Portland y ladrillos. Y luego vino el capataz y dice, pero escúcheme, dice, ¿no ve que está todo torcido? ¿Usted no pone hilo? Y yo le digo, ¿hilo para qué? No, dice, ¿hizo alguna vez algo así? No, dice, vaya abajo y vaya y haga mezcla. Mezcla, bueno, sabía que llevaba cal, arena, Portland y agua, eso sí sabía. Cuando llegué ahí abajo, ya estaba la cal, la Portland y el agua y la arena ahí, y el agua se salía. Entonces yo me dediqué a que no se saliera. Y entonces vino el capataz, me dice, ¿qué está haciendo? Se sale toda el agua, le digo. Me dice, ¿hizo alguna vez mezcla? No, deje. Dice, vaya afuera y rompa cascotes. Así que ahí empecé mi tarea de albañil ahí afuera. Pero ¿qué quiero decir con esto? Lo que es hacer algo y no conocer el oficio. Si sos sacerdote, conocé el oficio. Semejante oficio que va a influir sobre mi casa, sobre el futuro de mi familia, de mis hijos. Yo no puedo ser un ignorante de semejante oficio. Si queremos conocer este oficio, miremos a los sacerdotes del Antiguo Testamento. ¿Qué era una de las funciones que tenía que hacer el sacerdote del Antiguo Testamento? Ellos tenían que cuidar que Dios no se fuera del campamento. Porque Israel era un pueblo que no entendía nada, era ignorante, no era guerrero. Tenían una mentalidad de esclavos. Cualquier pueblo los podía liquidar a ellos si Dios no estaba allí. La gran tarea que tenía que cumplir el sacerdote es que Dios no se fuera del campamento. Así que cada mañana, lo primero que hacía el sacerdote, sacaba la cabeza por la cortina de su tienda y miraba a ver si estaba la nube de gloria. Si estaba la nube de gloria, decía, hoy Dios estará con nosotros. Y cuando llegaba el anochecer, hermosos atardeceres en el desierto, miraba hacia el tabernáculo de reunión y miraba a ver si estaba la columna de fuego. Y si estaba la columna de fuego, él sabía que toda la noche Dios iba a estar con ellos. Esta era la gran función, que Dios no se vaya del campamento. Una de las funciones que deben tener los padres es esta, que Dios no se vaya de la casa. Dios no se va de ningún lado porque no puede irse, no tiene a dónde irse, porque todo es de Él y Él llena todas las cosas. Pero Dios deja de manifestarse. Los sacerdotes tenían que cuidar que Dios y su manifestación estuviese allí claramente. Entonces Dios llama a Moisés y le dice a Moisés: mira, yo no quiero irme del campamento, pero por favor guarden estas 10 cosas. Y le da los mandamientos. ¿Qué dice el primer mandamiento? No, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos. No te harás imagen. Y no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Y guardarás el día de reposo para santificarlo. Honrarás a tu padre y a tu madre. No robarás, no matarás, no mentirás y no codiciarás nada que tenga tu prójimo. Y Dios le dice: si ustedes cumplen esto, yo no me voy. Así que haz cumplir esto. Así que esta fue la gran tarea que tenían los sacerdotes. Pero el pueblo creció, y cuando ya estaban cerca de la tierra prometida, el pueblo ya era miles y miles, algunos dicen 2 millones, mucha gente. Y Dios le dice: que esto lo hablen con los padres de familia. Así que el sacerdote vino, reunió a los padres de familia porque ellos no podían alcanzar a todos. Y algo que dijo Dani recién. Dice: estas cosas que yo te mando hoy, se lo decían los sacerdotes a los padres, estarán en tu corazón y las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Ojo, los abuelos. Quiere decir que con los abuelos no termina la cosa. Los hijos, los abuelos tienen que velar por sus nietos. De paso digo. Pero estas cosas que yo te mando hoy, se las repetirás. Y aquí es una cosa tan importante, la repetición. Las repetirás. Cuando les enseñamos a que se lave las manos, ¿cuántas veces le decimos que se lave las manos? ¿Te lavaste las manos? Uy, no, van a lavarse las manos. ¿Te las lavaste? No, anda a lavarte. ¿Te lavaste los dientes? No, anda a lavarte los dientes. ¿Te lavaste los dientes? Y así, y así, y así. ¿Hasta cuándo? Hasta que nosotros hoy nos lavamos las manos, nos lavamos los dientes. ¿Por qué? Porque entró por la repetición de nuestros padres que nos insistieron. Hoy te bañas, ¿no? Pero ¿cuántas veces te dijeron que te bañes? ¿Te gustaba bañarte? A mí no. Encima yo me tenía que bañar en un fuentón, así que no me gustaba. Y entonces mis padres insistían: te bañaste, te bañaste. Y hoy me baño sin que nadie me diga nada. Me bañé. Y ustedes también se bañan. Es por la repetición. Estas cosas que yo te mando hoy, hay que repetirlas. Hay que repetirlas de una manera exagerada. Dice: al acostarte. Yo no le pregunto a mis hijos si quieren que yo les ore. ¿Querés que te ore? No. Yo voy como padre. Comencé a imponerle las manos desde que eran niños, porque yo sé que en la imposición de manos hay transferencia de espíritu. Y en esta transferencia de espíritu pasa lo que tiene el padre al hijo. La presencia de Dios pasa al hijo. ¿Desde qué edad? desde que son bebés. Pero el bebé no entiende nada, no hace falta que entienda. Él tiene su espíritu abierto, su mente la que no le da, pero su espíritu lo tiene abierto para recibir. Y el padre tiene que imponerle las manos. ¿Conocen la doctrina de imposición de manos? Está enseñada en la palabra, ¿eh? Es para impartir. Y el padre tiene que impartir. La vida de él pasa al hijo todas las noches, aún de grandes, y mientras están en tu casa, tenga la edad que tenga, no preguntes si quieren. Señor, bendice a mi hijo, la unción del Espíritu, la santidad, todos los días de su vida, desde que era bebé hasta que fueron grandes, al acostarte todos los días, todos los días, todas las noches, todas las noches. Pero luego al levantarse, y al levantarse otra vez, oh, la bendición del Señor sobre tu vida, en todo lo que hagas, la unción del Espíritu sobre vos, la santidad de Dios, Dios está con vos, todos los días, antes de irse a la escuela, todos los días, todos los días. Yo comencé con mi bebé, mis bebés, después mis hijos son más grandes que yo, después se me fue subiendo las manos, porque tienen 1,90, pero ellos bajaban para que, papá, dale, y yo lo mismo, todos los días, todos los días. Y dice, al acostarte, al levantarte, en tu casa. No dice en el templo de aquel entonces, en tu casa. Estas cosas no tienen que ocurrir fuera de la casa, tienen que ocurrir dentro de la casa. La responsabilidad de los padres sobre los hijos no la tiene la iglesia, la tienen los padres. Los padres nunca pueden llegar a decir, miren, a mí mi hijo se apartó porque ustedes trataron mal. No, mi hijo se apartó porque no actuaste bien vos. Yo puedo decir esto porque mañana me voy. Pero es lo que yo creo. Al acostarte, al levantarte, en tu casa. Mi casa, nunca tuvimos culto familiar, porque todo el día era un culto. Todo el día estaba Dios presente. Todo el día era hablar de Él. Y no estoy en contra del culto familiar, que es tan precioso. Alguna temporada pusimos estas cartoncitos con los textos y lo leíamos cada uno antes de comer. Y fue hermoso, bueno, a ver qué te toca a vos, a ver qué dice el tuyo. Fue algo hermoso, pero Dios, todo el día era buen motivo para dar gracias, para orar. Dios llenaba, la presencia de Dios. El sacerdote tiene que cuidar que Dios no se vaya de la casa. Cuando Dios se va de la casa. Por eso estos datos que Él da, estos mandamientos, son mandamientos concretos, definidos. Al acostarte, al levantarte, en tu casa, en el camino, quiere decir fuera de la casa. El padre tiene que salir con el hijo. Y no especifica la edad que tienen que tener los hijos, no, se ve que abarca todos los años. Mientras el hijo está en la casa del padre, y el padre tiene que estar con el hijo, en el camino. Nos decía Dani cómo nuestros hijos cada vez la situación cultural lo aleja más y más de los padres. Pero el padre tiene que estar. estar con el hijo desde pequeño, tiene que aprender, tenerlo upa, tiene que sentir la masculinidad del padre, la feminidad de la madre, tiene que sentirla, los brazos, tienen que sentirlo, percibirlo, los hijos. Después los padres tienen que aprender a jugar con ellos. Hoy no se juegan tanto. No sé, en Rosario todavía juegan a las bolitas. ¿Qué juegan a las bolitas? ¿Juegan? No, acá están con el cosito. Pero le ponemos el cosito para que se entretengan. Así yo puedo hacer otras cosas. No, equivocado. No quiero que se entretengan con otras cosas. Quiero que esté conmigo y estar con los hijos. Vuelvan otra vez, por favor, a los juegos de mesa. Vuelvan otra vez. Vuelvan, enséñenle a jugar al ajedrez. Enséñenle a jugar, ¿qué otro juego de mesa? Dominó, me dicen. ¿Qué más? ¿Eh? A las damas. ¿Qué más? Donde se puedan participar varios. Sí, sí. Sí, sí. Volvamos otra vez a jugar en familia. Los padres vayan a jugar con los hijos, pero no a las cansadas, porque ellos se dan cuenta. Si yo estoy haciendo un sacrificio para estar con ellos. No, ellos se dan cuenta si yo disfruto estando con ellos. Volvé otra vez a hacer barriletes. ¿Hacen barriletes aquí? Ojo que veo barriletes yo, ¿eh? ¿Barriletes le llaman aquí? Vuelvan otra vez a hacer barriletes. Volantín, bueno, están perdonados. Volantín. Y el padre va con el barrilete y va y le dice al hijo: hijo, te voy a enseñar a cómo se remonta esto. Y hace, y el padre lo remonta. Y el hijo le dice: papá, dame un poquito, espera, hijo. ¿Cuándo me das un poco? Espera, pará, hijo, que está tirante, hay mucho viento. Dame un poquito, bueno, un poquito. Bueno, ya está, dice. Pero al hijo le gusta que el padre juegue los juegos de él. Lo mismo la madre. No, no quiero que haga nada porque enchastra todo y sí. Y sí, pero permití que haga esas cositas en la cocina, permití en el camino, estando con él, estando con él. Algunos dicen: yo quiero que se independicen, yo no. No, no lo podés tener en una burbuja. Y yo digo: ¿en qué burbuja querés que esté? Porque el mundo también es una burbuja. ¿En cuál de las burbujas querés que esté? Yo prefiero que esté en la burbuja mía. Porque es un encanto llevarlo. Nosotros tuvimos en nuestro último hijo después de 12 años. Y tuve que volver otra vez a la escuela con el bolsito. Jardín, otra vez. Pero crecí. Y lo llevaba. Y cuando salía de jardín, ¿a quién buscaba él? Papá o mamá. Estar. Estar con ellos. Pasar tiempo con ellos. Aunque iba a la escuela secundaria, uno es que se vaya solo, que aprenda. Sí, que aprenda, pero yo era un gusto irlo a buscar. Es un gusto llevarlo. Para estar con Él. Y cuando, y acompañarlo y estar fuera cuando juega el primer partido, estar ahí, si Él hace una representación, estar ahí, que te vea. Mi hijo iba a una escuela cristiana y yo sabía que lo habían puesto de abanderado, pero él no me dijo nada. Solamente me dijo: papá, hay una fiesta patria. Ah, bueno. Y yo fui. Y me colé por detrás, había un montón de padres, cantan el himno y veo que él entra como abanderado, se pone delante y de repente que terminó de cantar el himno, él, veo que empieza a mirar así. Y cuando me vio, me hizo un gesto y yo le digo, y el que estaba al lado mío dice: ¿quién es el abanderado? Mi hijo, por... Oh, los hijos. Y en los últimos días de clase, y cuando fue a la universidad, y papá, vamos a la universidad, vamos. Primer día, ¿a qué venís a la universidad? Le digo yo. Y él me dijo: vengo para extender el reino de Dios y de paso tener un diploma. Bueno, no me pareció mal. Estaba claro. Y un día lo llevé a la universidad. Me dice: papá, ¿no querés entrar al salón donde yo estoy? Bueno, todos chicos, todos muchachos. Y él me llevó al salón, segundo piso de la universidad. Me dice: pasa, papá. Y pasé al salón. Me dice: sentate acá, acá me siento yo. Bueno, me senté. Aparecieron algunos amigos. Este es mi papá. Estar. Me acostumbré a salir una vez por semana con cada hijo. Pero no para sermonear. No. O tomar un helado, o una pizza, y escuchar, más bien escucharlo, para saber dónde estaba. ¡Oh, qué tiempo hermoso! Y todavía algunos que ya están todos casados me dicen: papá, ¿cuándo vamos a salir otra vez? Y a veces salimos. Y el mayor, tiene 42 años, se le fue la coyuntura a vivir a otro lado. Me dice: papá, no nos podemos ver nosotros. Bueno. Y nos vemos los días miércoles. Y yo hago como la coyuntura de él. Estar. En el camino. Estando en el camino. Pero también dice la palabra, dice, al acostarte, al levantarte en la casa, en el camino. Y dice, y las pondrás en tu mano. ¿Cómo dice? Escribirás estas leyes y las atarás a tus manos. Yo me imagino, porque eran correitas donde tenían los mandamientos, y le ponían las manos y esas correitas algo le hacía, y por allí el nenito agarraba a uno y tironeaba, y cuando aprendía a hablar dice: papá, ¿y qué dice ahí? Acá no matarás. ¿Y acá? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Y acá? No adulterarás. ¿Qué es adulterar? Y hablaba. Era para que el nene le preguntara. Pero también la tenía que tener como frontales, entre sus ojos. Así que el padre estaba... O sea, el sacerdocio tiene que ser llevado a cabo con intensidad. Él es un relacionador, cuida que la presencia de Dios no se vaya, pero con una intensidad. Y también dice, y las escribirás en los portales y en las puertas estas cosas. ¿Por qué en los portales y por qué en las puertas? Para que nada que no concuerde con la palabra entre a la casa. Los padres tienen que saber quiénes son los amigos de su hijo, porque van a influenciar sobre la vida de ellos. En la casa no puede haber malas palabras. Los 10 pecados tienen que estar claros en la casa, cuando se enseña esta parte de puerta, camino y meta. No puede entrar nada, ni siquiera por internet, ni por televisión. Los padres tienen que cuidar porque trabajan la mente de los hijos. Todo tiene que estar acorde a estas palabras que están en los postes y en las puertas de las casas. Por eso, ahora, esto es un trabajo de sacerdocio sobre los hijos. No es solamente criar, ¿verdad? Quiero mostrarles a un sacerdote consciente de su trabajo. Miren Job, capítulo 1. El libro de Job es un libro que no se sabe exactamente cuándo se escribió. Algunos piensan que se escribió en el periodo entre el Antiguo y el Nuevo, pero es un libro que nunca menciona a Israel, no menciona la ley de Dios, no menciona a Moisés. Entonces se piensa incluso que es un libro escrito antes de los otros libros del Antiguo Testamento. Pero este hombre conocía a Dios. Job capítulo 1, versículo 4. Sus hijos celebraban banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus tres hermanas para que comieran y bebieran con ellos. Y sucedía que una vez pasados los días de turno, Job los hacía venir y los santificaba. Se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y esto mismo hacía vez tras vez. Ya los hijos estaban crecidos. Ya estaban fuera de la casa, pero él seguía funcionando como sacerdote. Y una cosa quiero destacar del trabajo de Job. Él tenía una paternidad no a la conducta de sus hijos, sino al corazón. ¿Ven? Al final del versículo 5. Esto mismo, porque Job decía, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Estaban pensando, Job, ¿qué había en el corazón de los hijos? Hay padres que enseñan bien y le dan una buena enseñanza y una buena educación, pero no tocaron el corazón de ellos. Y el ministerio sacerdotal tiene que llegar al corazón de los hijos. Es todo un trabajo, quizás en otro momento podemos hablar cómo llegar al corazón de los hijos. Pero este, así fue el ministerio de sacerdotal de Job sobre sus hijos. No solamente quiero que se porten bien, quiero que estén los corazones limpios de ellos. Era un trabajo sacerdotal al corazón, un ministerio, paternidad al corazón, no tan solo a la conducta, al corazón. Otro pasaje del ejemplo de esto, en Salmos 34. Salmo 34. Aquí es un padre que dice estas cosas. Versículo 11. Mire cómo le enseñaba el Padre. Versículo 11. Venid, hijos, oídme. El temor de Jehová os enseñaré. Te voy a enseñar matemática, hijo. Sí, es bueno. Te voy a enseñar historia. Es bueno. Pero yo quiero enseñarte el temor a Dios. El temor de Jehová te enseñaré. Miren qué más le enseña. Es como si le dijera el versículo siguiente, ¿querés tener suerte en tu vida? Pero lo dice así. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? ¿Querés tener suerte, hijo, en la vida? Mira el 13. Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Lo que le enseñaba el padre sacerdote. Hijo, apártate del mal y haz el bien. Hijo, busca la paz y síguela. Hijo, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Pero hijo, la ira de Jehová está contra los que hacen mal, para eliminar de la tierra la memoria de ellos. Hijo, claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Hijo, cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. El Padre está enseñando. Algo decía Dani también. Nuestros hijos vienen con un... Nuestra mente, se nos da el privilegio de tener, recibirlos con una mente en blanco. Es un cuaderno en blanco. Y los padres son los que tienen que escribir allí. Pero hay un montón de gente que quiere escribir allí. El mundo quiere escribir allí. Y cuando los padres dejaron un espacio vacío, alguien va a escribir allí. Por favor, no dejes espacio vacío en la mente de sus de tus hijos. Que todo el destino de ellos está, según lo que está escrito ahí, estás programando el destino de ellos. Nada más ni nada menos. Esta es la función del sacerdote. La función del sacerdote es cuidar la presencia de Dios en la casa. Que Dios no se vaya de la casa. Él tiene una relación con Dios. Conoce a Dios tan tremenda. Y conoce su familia. A la vez, él tiene una actitud, parece exagerada. Pero no, al acostarse, al levantarse, en la casa, en el camino, las pondrás en tus manos, las pondrás como frontales en tus ojos, las escribirás en tus puertas. No es cierto, no lo hacemos visiblemente, pero esto tiene que estar. El sacerdote apunta al corazón del hijo, no solo a la educación, apunta qué es lo que tiene en el corazón. Así funcionaban los padres de Juan el Bautista, influyeron bastante en él, ¿eh? Bastante. Eran sacerdotes. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.